Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Hebreos, y les ruego por estos de pie, escuchen la lectura de la Escritura, en el libro de Hebreos, el capítulo 2, puestos de pie, escuchen la lectura de la Escritura, es parte de nuestra adoración al Señor, escuchar con reverencia y atención la palabra que Dios nos ha dejado. Libro de Hebreos, el capítulo 2. Ustedes siguen con sus vistas, les leo del versículo 1 al versículo 9. Por tanto, es decir, puesto que Dios ha hablado muchas veces de muchas maneras, en otro tiempo los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, como dicen los primeros versículos, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hay iglesias que celebran la Santa Cena todos los domingos. Creo que en la iglesia en Cuauhtémoc, Chihuahua, en la iglesia de nuestro hermano Francisco, celebran la Santa Cena, sí, todos los domingos. Y estaba pensando que si tuviéramos que estudiar sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo todos los domingos, tuviéramos suficientes enseñanzas para todo un año, para toda la vida. La cruz, para hacer un himno, la cruz es un inagotable raudal. Este año como iglesia, en los tiempos de Santa Cena, estamos meditando en las menciones de la muerte del Señor en el libro de Hebreos. Y esta tarde nos toca estudiar la mención que se hace en Hebreos 2.9. Hebreos 2.9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Pero antes de estudiar este versículo, veamos algo de sus antecedentes, de su contexto. En esta porción del libro de Hebreos, el autor está comprobando que Cristo es mayor que los ángeles, mucho mayor que los ángeles. Pero algunos hebreos dudaban de esto porque Cristo era un hombre y había muerto. Pero eso tenía su explicación, por supuesto. Y el autor responde a esos argumentos citando las escrituras hebreas, el Salmo 8, y nos dice en el versículo 5, de Hebreos 2, porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, y esto es del Salmo 2, perdón, del Salmo 8, que es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Ahora, es obvio que todavía no vemos que se cumpla este salmo en ningún hombre. Y continúa en el versículo 8, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. A ningún hombre, por supuesto. Pero, y así comienza nuestro versículo, ¿verdad? Pero, vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces, en otras palabras, el autor dice, el Salmo 8, como muchos de los salmos, es un salmo que se refiere a Cristo. Él es el Hijo del Hombre por excelencia. Él sí fue coronado de gloria y honra. Él tiene autoridad sobre los cielos, la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Es mucho mayor que los ángeles. Pero, ¿cómo es posible que el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, sea hecho un poco menor que los ángeles? Y esto nos lleva al tema de esta noche. Estudiemos el versículo, frase por frase, como generalmente lo hacemos. Leemos en la primera frase. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. No vemos a ningún hombre que pueda cumplir con el Salmo 8. Pero si se cumplen en Cristo, Él fue hecho un poco menor que los ángeles. O como también puede traducirse, Él fue hecho brevemente menor que los ángeles. Ahora, por supuesto, no vemos a Cristo con nuestros ojos. Hay un versículo que dice en cierto lugar, a quien amamos sin haberle visto. Pero lo vemos por la fe. Lo vemos en la Biblia. Es como si ponemos nuestros ojos en Cristo, por fe en lo que la Biblia nos dice. Es así como vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Ahora, yo creo que precisamente en la providencia de Dios, estábamos hablando de esto en la mañana, ¿verdad? En la providencia de Dios, nuestra hermana pianista escogió un himno de Navidad. A todos nos gusta la Navidad. Yo creo que a todos nos gustan todos los himnos de Navidad. Celebramos la Navidad, nos gusta la cena, el pavo, los tamales, el menudo, los regalos, los aguinaldos, ¿verdad? Las vacaciones, por supuesto. Pero se me hace que con todo eso y toda esa alegría, como que pensamos que el nacimiento de Cristo fue algo fácil, esperado, relativamente fácil, sucedió. Pero aquí nos dice, y la Navidad se trata de esto, ¿verdad? Que Cristo fue hecho un poco menor que los ángeles. Y como que no suena tan feo, casi suena bonito, ¿verdad? Un poco menor que los ángeles. Pero lo que sucedió en Navidad, cuando Cristo fue hecho un poco menor que los ángeles, fue muy humillante. Fue muy feo, fue de lo más increíble. Filipenses 2 nos explica lo que pasó. Y cambiaré una palabra de Filipenses 2 para leerla de la manera más literal y para que vean el impacto de lo que es la Navidad y lo que sucedió realmente cuando Cristo fue hecho brevemente menor que los ángeles. En Filipenses 2 leemos así. Voy a comenzar a leer en el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y esto es lo que pasó cuando Él se hizo brevemente menor que los ángeles, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, forma de sirviente, forma de criado, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, la Navidad, la encarnación, que Cristo se hizo brevemente un poco menor que los ángeles, fue algo muy humillante. Y realmente fue un milagro increíble. Lo infinito se hizo finito. El Creador se hizo una criatura. El dueño del universo se hizo un esclavo. El proveedor, el sustentador de todo, se hizo un paupérrimo. Increíble, pero cierto. El Hijo Eterno, Dios, la segunda persona de Trinidad, fue hecho un poco menor que los ángeles. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios como nosotros. Eso es lo increíble de la Navidad. Ahora, entonces, no vemos del Salmo 8, no vemos a un hombre cualquiera, a un hombre que pueda lograr cumplir con ese Salmo, pero vemos al Hijo del Hombre. Y ciertamente fue hecho un poco menor que los ángeles. Y lo identifica el versículo de nuestro texto, volviendo a nuestro texto, como Jesús. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Y no dice Cristo, dice Jesús, porque Jesús es el nombre, que describe su humanidad. Se usa para enfatizar su debilidad. Como Dios, Cristo no podía morir, Dios no puede morir. Tenía que ser humano, tenía que ser Jesús, un poco menor que los ángeles. Por eso fue un poco menor que los ángeles, para poder morir por nosotros. Y así podía cumplir con el nombre precisamente Jesús. ¿Sí saben qué significa Jesús? Jesús significa Jehová salva. Él es el Salvador. Y el punto del versículo es que el Salmo sí se cumple en Jesús. Él es el hombre por excelencia, el segundo Adán, nuestro representante. Y como dice la siguiente frase, Él sí está coronado de gloria y honra. O como nos acabamos de leer en Filipenses 2, Él fue exaltado, se le dio el nombre que es sobre todo nombre. De esto se trata aquí. Él fue coronado de gloria y honra. Ya se está especulando, no sé si ustedes vieron en las noticias, tomaron una foto de la reina Isabel en Inglaterra y se lastimó una mano, la tiene herida. Y pues ya hace ya varias semanas se está especulando acerca de la próxima coronación en Inglaterra. Cuando fallezca la reina Isabel y el príncipe Carlos reciba su corona. Y ya me imagino, ¿verdad? La gente, sobre todo a la gente chismosa de Estados Unidos. Nosotros no somos tan chismosos como en Estados Unidos. Bueno, la gente chismosa de Estados Unidos, ¿verdad? Levantándose a las 3, 4 de la mañana para ver la gran coronación. Así como se levantaron, ¿verdad? Para ver la boda real. Pero en comparación con las coronas de Cristo, la corona que recibirá el príncipe de Inglaterra es basura. Basura. La gloria y la honra del Reino Unido no son nada en comparación con la gloria y honra celestial que recibió el Señor. El apóstol Juan, cuando vio a nuestro Señor Jesucristo ya exaltado delante de él, dice Apocalipsis 1, que cayó como muerto ante la gran luz de la majestad y la gloria celestial que se le dio a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué fue coronado de tal gloria y honra? Bueno, el versículo nos dice que fue a causa del padecimiento de la muerte. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Y esto es el corazón de la meditación esta tarde y nos lleva al tema, al mensaje de la Santa Cena. A causa del padecimiento de la muerte. Yo creo que todos nosotros hubiéramos entendido si el escritor de Hebreos hubiera escrito aquí que fue coronado de gloria y de honra a causa de la muerte. Claro, sabemos y conocemos la historia. Pero el autor quiere que captemos algo de la intensidad de los sufrimientos de la muerte de Cristo y escribe a causa del padecimiento de la muerte. Ese padecimiento comenzó cuando nació, cuando comenzó el Señor Jesucristo a llorar, al igual que todos nosotros. Y a través de toda su vida, él fue un varón experimentado en quebranto, un varón de dolores experimentado en quebranto. Sin duda alguna, el clímax, el gran clímax de esos padecimientos de la muerte comenzó en Getsemaní. Allí nuestro Señor Jesucristo sufrió tanto que confesó y con mucha transparencia y sinceridad le dice a sus discípulos que él está muy angustiado, está muy triste hasta la muerte. Por así decirlo, si un médico y un doctor le hubiera preguntado, ¿cuánto te duele del 1 al 10? Nuestro Señor Jesucristo hubiera contestado, me duele 10, me siento muy, muy, muy mal. Y su padecimiento fue tanto, nos dice el pasaje que leímos, que su sudor era como grandes gotas de sangre. Y para mí lo más increíble del pasaje que leímos en Lucas sobre el Getsemaní, es que sufrió tanto, y para mí esto es increíble, no me pregunten cómo es posible. Pero sufrió tanto, se sentía tan mal, tan triste, tan angustiado, que nos dice que un ángel fue enviado para fortalecerle. Pero realmente eso no fue todo. El padecimiento se multiplicó en la cruz. Y ahora no niego, no menosprecio los dolores y la vergüenza cuando le escupieron, cuando le arrancaron la barba, cuando fue azotado, cuando lo coronaron de espinas y le clavaron en la cruz. Sin duda alguna eso le dolió mucho. Y con mucho cuidado lo digo. Un hombre normal, cualquier humano, pudiera haber sufrido eso. Pero el padecimiento de la muerte, que lo hizo sufrir más y que ningún humano podría soportar, es la muerte real, la ira de Dios sobre él. Eso sí que lo hizo gritar, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue por esos padecimientos que Cristo fue coronado de gloria y honra. Luego nos dice en nuestro texto, ¿por qué padeció la muerte? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Para ser coronado de gloria y honra como un mártir? No. ¿Un ejemplo de paciencia? No, por supuesto que no. Fue mucho más que eso. La última frase nos enseña que fue para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Yo creo que me pueden corregir, hermano Juan Pérez me puede corregir, por supuesto, en esto. Una de las enseñanzas modernas, o no tan moderna, probablemente tiene mucha antigüedad, de lo que es la mercadotecnia, es de la idea que merecemos algo, que todos merecemos algo, que tenemos derecho a ciertas cosas. Y salen los anuncios, ¿verdad? Tú te mereces esta casa. Tú te mereces este carro. Tú te mereces este celular. Tú tienes derecho a estas cosas. Y esa idea se ha infiltrado a lo espiritual. Pensamos que merecemos que Dios nos ayude. Merecemos que Dios nos salve. Es un derecho humano que Dios nos ayude y nos salve. Pero eso es totalmente falso. Es todo lo contrario. Dios no tiene que salvarnos. Todo lo contrario. Dios tiene que castigarnos. Dios tiene que detestarnos. Es más, el salmista dice que Dios nos odia todos los días. ¿Por qué? Porque somos pecadores de nacimiento y merecemos no el cielo, pero la muerte del infierno eterno. No tenemos ningún derecho para el cielo. Pero a lo que voy. Si Cristo murió por nosotros, fue por la pura gracia de Dios. No lo merecíamos para nada. Merecíamos lo contrario. Y eso es la gracia. En las palabras de Romanos 5. En esto mostró Dios su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, débiles, impíos, enemigos, rebeldes, inmorales de nacimiento, Cristo murió por nosotros. De eso se trata aquí cuando se escribe en nuestro texto, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Ahora, la última frase del texto confirma que la muerte de Cristo fue en sustitución por nosotros. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Yo creo que aquí hay que aclarar la palabra gustar. La palabra gustar aquí no es en el sentido de percibir brevemente el sabor de alguna cosa o tomar una probadita, así como cuando en el Walmart o en el Costco, ¿verdad? A mi nieta, a Joy, le encanta ir al Costco porque le dan un pedacito de jamón y un pedacito de totopos, ¿verdad? Y la fruta seca y ya ya sé cuando me dicen, ya sé qué quiere decir, ¿verdad? Yo creo que todos nosotros nos gusta también ir al Costco por eso. Bueno, y ahí estamos en el Walmart o en el Costco y la señorita nos pregunta, ¿quiere probarlo? ¿Quiere degustarlo? ¿Este pedacito de queso? ¿Esta nieve? ¿Este pedacito de jamón? La palabra aquí, gustar, no se refiere a eso. La palabra original, la expresión significa pasar por experiencia. En Juan 8:52 se usa la misma expresión en el griego, pero se traduce de otra manera en nuestra versión. En Juan 8:52 la misma expresión se traduce sufrir. De eso se trata, pasar por experiencia, sufrir. Y el punto es, Cristo pasó por la experiencia, Cristo sufrió la experiencia real de la muerte. El Señor gustó la muerte, más muerte por así decirlo, más que la separación del cuerpo del alma, más que la horrible separación del alma de Dios. Él sufrió la ira santa de Dios en toda su intensidad. Los teólogos están en un debate, es muy antiguo realmente el debate desde que se escribió el Credo de los Apóstoles. Hay un debate sobre si Cristo descendió al cielo, perdón, si Cristo descendió al infierno. Bueno, amigos y teólogos, superteólogos, pensándola bien, eso no se necesita debatir. Si nosotros entendemos lo que pasó en el Getsemaní, si entendemos lo que es la copa amarga que Cristo tuvo que beber, y vamos al Gólgota, y sentimos los temblores, si vemos la oscuridad, y escuchamos ese terrible clamor, Elí, Elí, lama sabactani, no vamos a tener duda que Cristo sufrió intensamente la agonía del infierno, de la ira de Dios que merecíamos nosotros. Y ese es el punto del Calvario y el punto del Gólgota y el Getsemaní. Ahora, aquí nos dice que este sufrimiento fue por todos. Gustase la muerte por todos. ¿Quiénes son todos? Es muy interesante que por la palabra original, algunos comentaristas antiguos creían que todos aquí se refiere a todo lo creado, incluyendo los planetas, los demonios, todos los seres vivos. Por supuesto, en este contexto, y siempre cuando leemos todos en la Biblia, debemos de ver cuál es el contexto de todos. Todos aquí se refiere a los muchos hijos del versículo 10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. O como dice en el versículo 13, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Ese es el todos aquí. Se refiere a los hermanos del versículo 11 o los hermanos del versículo 17. Pero lo que quiero que ustedes subrayen aquí es el por. Gustase la muerte por. Es decir, en lugar de. El sacrificio de Cristo fue vicario, es decir, en sustitución. Nosotros merecíamos los padecimientos de la muerte. Merecíamos el infierno del Calvario. Pero por la gracia de Dios, Cristo tomó nuestro lugar. La sentencia que nosotros merecíamos. A ver, ayúdenme ustedes. La paga del pecado es muerte. Nuestras mentiras, robos, los pensamientos malos, los odios, la pereza, las indiferencias a Dios, nuestra falta de devoción, merecen la muerte. Es por eso que Cristo murió. En su sustitución por nosotros tenía que morir. Porque esa fue la sentencia, la condenación, muerte al pecador. Por eso alguien testificó en cierto lugar diciendo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Entonces, y con eso terminamos. Número uno, si lo que vimos es verdad y lo es, estas lecciones debemos de practicar y llevarnos en nuestra mente la práctica de esta semana. Número uno, veamos a Jesús coronado de gloria y honra. Hermanos y amigos, vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces, por fe, veamos a Cristo exaltado. Glorifiquémosle como Él es. Él es, no es un crucifijo muerto, inerte, pero un Cristo vivo, coronado de gloria y honra. Esa coronación testifica del éxito de su sacrificio por nosotros. Creamos en Él, creamos en su obra y gocémonos como cristianos esta noche al recordar esto en la Santa Cena. Gocémonos del éxito de su obra redentora. Esta coronación es la garantía que Dios nos recibe, que Dios nos perdona. Segunda cosa, segunda lección. Veamos a Jesús mostrándonos la maravillosa gracia de Dios. Veamos a Jesús mostrándonos la maravillosa gracia de Dios. Vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. El diablo trata de ocultar, de esconder esta gran verdad, la gracia de Dios, a los que no son cristianos y a los cristianos también. A los que no son cristianos trata de ocultar la gracia de Dios para que ellos no entiendan y no les dé esperanza que Dios los puede perdonar. Ellos sienten que han pecado demasiado, que no hay remedio para ellos, y el diablo les oculta la verdad de la gracia de Dios. A los cristianos también, a los salvos también, les oculta esta gran verdad, y muchas veces nos olvidamos, me temo, de esta gran verdad. El diablo oculta esa verdad a los cristianos para que no se gocen del perdón de Dios. Para que muchas veces día tras día anden en depresión espiritual, sintiéndose tan mal, sintiéndose tan culpables, porque han pecado contra Dios. Hermanos y amigos, no le hagamos caso al diablo. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Veamos cómo brilla la gracia de Dios en Cristo. Y pensemos y meditemos y aferrémonos a la verdad. Si soy salvo, va a ser por la pura gracia de Dios. En último lugar, veamos a Jesús sustituyéndonos hasta la muerte. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Esta es una verdad básica en la cristiandad. Cristo tomó nuestro lugar. Por eso no somos consumidos. Por eso podemos ser salvos. Eso es lo que conmemoramos en la Santa Cena. El pan es el cuerpo que por vosotros es partido, dijo el Señor. Él murió, fue partido por nosotros. Entonces, como dice el himno, gloria cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir. Y como cristiana, gózate ya, hoy en día, y cálmate en el día de la muerte, pensando, de seguro yo no voy a ser condenado, yo no voy a ser sentenciado al infierno eterno. ¿Por qué? Porque Cristo ya padeció el castigo que yo merezco. Por eso. Pensemos en estas lecciones al participar de la Santa Cena. Vamos a orar, hermanos.